nos ponemos en contacto con Manuel Arca, es bioquímico. Vamos a hablar sobre la situación de estos, ¿cuánto le decía? Más de 100 casos. Y me imagino, cada caso, Fabián, reportado, es trabajo para ellos, ¿no? Que son los que tienen que hacer el análisis.
A mí, perdóname, por una cuestión generacional.
Sí.
Manuelito, te dice Manuel, yo digo Manuelito.
Está bien, tío.
Arca está en línea. Hola Manuel, un abrazo grande, ¿cómo va?
Todo bien, saludos a todos.
Bueno, gracias por atendernos. Pues, ¿sabes qué? Pablo Lombardi siempre nos explica lo que le toca al laboratorio de Uruguay en relación con el tema COVID, porque uno mira los casos de Uruguay, ciudad, departamento, pero ustedes tienen que atender y procesar bastante más que el departamento de Uruguay, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Nosotros cuando empezamos teníamos asignado Uruguay, Colón y Tala, que es la zona 3 de epidemiológica de la provincia, y después nos asignaron Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy. Bueno, después paulatinamente como que nos fuimos desligando primero de Gualeguay, y después, bueno, Gualeguaychú ya se hizo autónomo y hace Gualeguaychú e Isla, hará 2 meses por ahí, y nos quedamos con Uruguay, Colón y Tala. La mayoría de las muestras, o sea, nos llegan más muestras de departamento Colón en el último tiempo que acá de Uruguay.
Mirá vos.
Y ahora se está emparejando.
¿Y cuántas, y si vos un promedio, digamos, cuántas muestras procesan por día aproximadamente?
Y nosotros tenemos capacidad para hacer, son 2 tandas de 96 muestras, 90 muestras, ponele un poquito menos de 200. Eso sería como estar medio al límite. Y bueno, a veces hemos largado 4 tandas. El proceso lleva 2 partes. Nosotros recibimos los hisopados ahí en el hospital, los de acá de Uruguay, que se hacen en el hospital Urquiza, pero después también llegan muchos de Vaso, de San Justo, Herrera, Pronunciamiento, Casero. Y después el departamento Colón nos llegan todos juntos. Colón, Villa Elisa, San José, Ubajay, y como se fueron poniendo bravos como en distintos momentos, bueno, siempre se mantuvo medio parejo el tema Colón, y bueno, después llega de Tala y Maciá, también estuvieron bravos estos últimos tiempos, como en todos lados, y bueno, a veces vemos superada nuestra capacidad. El proceso lleva como 2 etapas. En una hacemos lo que se llama extracción del ARN del coronavirus, de todos los ARN que hay dando vuelta en el moco del hisopado sería. Uh-huh. Eso lo hacemos por la tarde, nosotros tenemos horario de corte para recibir muestras a la 1, y como a las 7 de la tarde tenemos listos los RNA que se quedan congelados, y al otro día a las 7 de la mañana se procesa la PCR con resultados a la siesta. Así que todo el proceso demora 24 horas, pero depende en qué horario se hisope la gente o cuando nos ingresa a nosotros, es que demore 24 o 48 horas en el peor de los casos, o bueno, si agarra feriado, domingo, y eso también hay que evaluar la demora.
¿Cómo es la situación? ¿Ustedes ahí saben de qué cepa se trata? ¿Tienen algún, no sé cómo decirle, algo, alguna sí, forma que coordina o se ve o comparan ustedes una muestra? ¿Esta es la de Manaus? ¿Esta es la de Gran Bretaña?
No. Eso hay que mandarlo a secuenciar al Malbrán. Hay un programa que se llama País, que nosotros pedimos para ingresar, que van como habilitando distintos lugares, como sea, se hizo en Gualeguaychú. Bueno, nosotros estamos ahí en espera, pero en cualquier momento nos confirman. Y te mandás, creo que 12 muestras representativas como de tu población, de gente que no tenga nada que ver con otra, y ahí te mandan el resultado de la secuenciación a ver qué porcentaje de qué cepa tenés circulando. Siempre de casos ícono, casos raros, que se hayan vacunado o que le hayan tenido 2 veces o 3 veces. Esos casos son los que se estudian.
Lleva tiempo además esa muestra, ¿no? ¿Eh? Lleva tiempo, digo, esa muestra, no es que te la hacen de un día para otro.
No, la secuenciación es otra cosa, tenés que ver, estar muy seguro de toda la cadena de nucleótidos del ARN del virus, de a ver de dónde viene y en qué se diferencia de la cepa original y con cuál se puede, de cuál de las cepas nuevas estas más contagiosas se puede equiparar.
O sea que ustedes no saben, tienen sospecha, pero no, a ciencia cierta no.
No, en Gualeguaychú sí lo hicieron y creo que tuvieron como creo que 7 de las 12 que mandaron eran de la de Manaos. Y por ejemplo en La Plata, si vos te metés, el 80% creo que de las que estudiaron eran de la cepa Manaos, por ejemplo. Y bueno, no es de sospechar mucho todo el brote grande que hubo en Colón hace un mes que, o 2 meses, que haya sido que venga por ese lado. Bueno, tenemos la certeza de que Bolovich ya lo estudió y también la estuvo ahí circulando, y nosotros que estamos cerca ahí entre los dos, seguramente ya hemos tenido. Pero bueno, son todas suposiciones.
¿Se está haciendo, bueno, Manuelito, algún estudio acá en Uruguay de también de esa manera o no ha sido necesario?
Bueno, estamos ahí esperando que nos contesten, que en esta semana seguramente se destraba eso de que nos van a hacer un lugarcito ahí en el estudio.
Ah, perdóname, eso es lo que vos dijiste, claro.
País se llama, es un proyecto de investigación de Nación, donde van dejando entrar a distintas poblaciones como para hacer un mapeo de todo el país, cómo están circulando las nuevas variantes.
Vos hablaste de una tercera contagio, puede ser. Yo hasta dos había escuchado, pero acá en Uruguay hubo algún tercer contagiado.
Y eso que se hay de todo. Algunos la tuvieron documentada en el año pasado, en algún momento. En algún otro momento la pueden haber tenido diagnosticada de forma clínica, porque su pareja se contagió y empezó con síntomas y ya lo dieron como positivo por nexo o por clínica, y por ahí ahora se vuelve a hacer la PCR y le vuelve a dar positivo. Puede pasar.
¿Y uno puede ser que uno tenga la enfermedad de corrido? Digo, que no se haya curado, ¿puede ser o no?
No he visto. Viste que no hay casos que más del día 10 larguen partículas virales infectivas, y sí, la PCR te puede seguir dando hasta meses, 2, 3 meses, 4 meses. Si te haces la PCR, como que vos todavía tenés fragmentos del virus que no son infectivos, pero la técnica es tan sensible y lo detecta. Y bueno, te da positivo, pero es para interpretar otra cosa.
Ni
no
me
tendrías que haber hecho por ahí, algo que esté con síntomas, que esté cursando mal, y bueno, en ese caso sí se hace y se manda a secuenciar.
Ni me diga, no quiero ni pensarlo. Yo tuve una sola y fue bien entretenida, no quiero ni pensar en tres. Pero
sí,
bueno,
no es para, viste, como todo, para tenerle.
No, hay que cuidarse.
Respeto, cuidarse y no enloquecerse, pero bueno.
Y el tema de los anticuerpos, eso. Es que tenés la enfermedad, ¿está más o menos probado? ¿Por cuánto tiempo? Viste que no te vacunan, por ejemplo, por 3 meses si tuviste COVID, por esto de los anticuerpos. En línea con eso te pregunto.
Sí, toda esta estrategia de vacunación, o de haberla tenido a la enfermedad y de tener defensas, es para que no te compliques y no ocupes cama en terapia y no compliques al sistema de salud y no la pases mal vos, más vale, como persona. Pero sí, está demostrado que 3 meses, en teoría, no te va a dar a la enfermedad complicada, con neumonía o respiratoria grave. Como que por 3 meses no te van a tener que internar.
Como si estuvieras vacunado, digamos.
Como si estuvieras vacunado y no tengas las complicaciones. Eso sí la tuviste, naturalmente, si tuviste la infección. Pero después, bueno, con el tema de las vacunas, pues a partir de los... Y bueno, y con la enfermedad natural también, a partir de los 14 días y se dan 21 días más por seguridad, vos ya tenés anticuerpos preparados para defenderte. Y memoria de que estuviste en contacto con el virus, ya sea de forma natural o de forma artificial por la vacuna.
¿Hay alguna forma de saber si uno estuvo contagiado? Porque muchos decimos, ¿no? Aquello que no lo tuvimos, decimos, me parece que en ese momento que yo estaba resfriado un poquito con algún problema nasal, alguna tos, tuve COVID.
Sí, sí.
¿Hay alguna forma de saberlo, eso?
Hay dos tipos de anticuerpos que se hacen, que son los anticuerpos post-enfermedad y los anticuerpos post-vacunación, que son distintos métodos, no son comparables. O sea, el método es parecido, pero los resultados no son comparables. Por ahí la gente se hace y quiere comparar los valores que le dio a uno al otro, y por ahí hay distintos métodos, distintas unidades donde se informa y todo. Pero la idea de eso es ver si vos... Si un cuerpo se enteró que tuvo la enfermedad y reaccionó al sistema inmunológico, en la cantidad que sea, pero si reaccionó, ya te queda la memoria de que reaccionaste. Si te volvés a enfrentar con el virus, lo vas a vas a fabricar anticuerpos de forma muy rápida y lo vas a tener a raya y no te va a pasar las barreras y te va a complicar y te puede llegar a dar la neumonía. Sí, se hacen estudios de anticuerpos, pero lo aconsejable no es hacérselo por las dudas, por si la tuve, por si no tuviste certeza y no tuviste aislado y no tuviste síntomas claros de la enfermedad, te conviene esperar porque seguramente te los hagas y no te dé ninguna respuesta.
Y puede pasar también, perdón,
asesores por el resultado, sobre todo también.
Que puede pasar también, digo, que una persona haya tenido contacto muy estrecho con alguien contagiado y no haberse contagiado.
Sí, ha pasado. Ha pasado porque tiene que ver con muchas cosas, con que esté eliminando virus primero la persona, en qué cantidad le esté eliminando. Si estamos todos más o menos responsables con el tema este, seguramente cuando nos empezamos a sentir mal nos separamos de la gente que nos rodea y no nos sacamos el tapabocas mientras estamos. Todas esas medidas por ahí ayudan a que el que está con nosotros no se contagie, que es la idea también.
La otra cosa,
dice, bueno, ya que estoy en el contagio, ya estoy aislado con mi pareja o algo, pero o sea, la idea es no saturar al sistema de salud y esperar. Si te podés llegar a vacunar, que es como una infección controlada, que capaz que tenés síntomas un día solo y listo, y te protege de forma parecida que la forma natural, se aconseja eso.
La otra cosa es la gente que se desespera por hisoparse, ¿viste? Sobre que te empieza a doler la cabeza, ¿por qué no me hisopan? Me tengo que hisopar. Y hay que decir que hay momentos para eso, que está bueno que vos lo aclares. Y la otra cosa también es que puede suceder el tema de lo que comúnmente se conoce como falso negativo, ¿no? Que te da negativo, pero igualmente te lo diagnostican por clínica y todos los síntomas determinan que estás cursando la enfermedad.
Sí. En el tema, bueno, es justo el que estamos nosotros con el tema del diagnóstico, tiene todas esas aristas. Nosotros también preferimos que se esperen 24, 48 horas, por lo menos, 72 mejor, con síntomas, porque el resultado que nosotros vamos a dar va a ser 100% confiable. Donde vos lo hiciste a las 24 horas y ya capaz que, no sé, de 10 positivos se te escapan 3. Y entonces estás informando 3 negativos que en realidad al otro día va a empezar con síntomas o a los 2 días y va a terminar siendo positivo. En eso nosotros preferimos, total, tener que estar aislado igual. Si necesitas certificado para el trabajo, te hacen certificado, pero después el resultado va a ser más certero. En eso por ahí hay que tener paciencia, un poco de paciencia, y esperar a tener síntomas claros de la enfermedad, que ya a medio de todos los conocemos, y bueno, y si tuviste algún contacto estrecho, con más razón.
¿Qué pasa, Manuel, cuando dicen llegaron los tests? ¿Eso nos sirve a nosotros para saber qué?
No sé si vos te referís al autotest o al test de farmacia o eso. Uh-huh. Nosotros estamos en total desacuerdo por muchas cosas. Yo como bioquímico, desde la parte de interpretación del resultado, nosotros llevamos años haciendo test rápidos para HIV, test de embarazo, o test para lo que sea, y tiene muchas fallas. En la toma de muestra es una, eso que te hisope otra persona es mejor, porque vos el hisopo lo mandás hasta la, se llama nasofaringe, que es la parte de atrás de la nariz que pega contra la garganta, que vos solo no te lo meterías el hisopo hasta el fondo. Bueno, el momento en el que te lo haces también, porque si no tenés síntomas y vas y te lo haces, te va negativo seguramente. Entonces nosotros podemos aconsejar que espere, que no se lo haga, porque seguramente a los 2 días se lo va a querer hacer de vuelta para ver si empezó con síntomas. Le va a salir a la vida como un falso negativo y capaz que te empezó a contagiar al otro día, a desparramarlo y a contagiar más gente. Después, con la interpretación del resultado mismo, también a veces dan manditas muy tenues, hay que dejarlo los 15 minutos que dice el fabricante. Después las marcas, porque esas que iban a vender era una marca china que no la conoce nadie. Y nosotros, por ejemplo, acá en el laboratorio somos dos que son de recontra primer nivel y que por ahí gastamos más en hacerlo, pero te da resultados confiables. Y después lo peor de todo es que si vos llegás a dar positivo, ¿quién te va a seguir y quién te va a cargar al CIS, al sistema, y quién va a denunciar tu caso y quién va a ir a vos, a tu familia? Perdés toda la cadena, el seguimiento epidemiológico desde el momento que yo voy a la farmacia y me lo compro me lo llevo a mi casa y Dios sabe lo que va a pasar con eso.
¿Pero qué pasa con el turismo carretera, los eventos deportivos que decían, bueno, te hacemos el test rápido y punto, entran los equipos?
Yo creo que tiene que estar avalado por algún médico. O sea, seguramente tengan un médico del equipo o alguien, un referente de salud del equipo que avale eso y que se comprometa a cargarlo si sale algún positivo, aislarlo y aconsejar. Todo el mismo consejo que nosotros damos desde la epidemiología, desde que, bueno, te vas a tu casa, te aislás, te separás, avisás al teléfono de coronavirus, nosotros te cargamos en el sistema CISA, avisás 48 horas antes de que empezaste con los síntomas con quienes estuviste, avisás a esas personas para que estén atentas y que se aíslen 10 días por seguridad, todo con el fin solidario de no desparramar más la cosa y no complicar al sistema de salud, que tarde o temprano todos vamos a tener que usar si nos complicamos.
Vos sabés que a nosotros nos gustan mucho los números, como todo periodista, y además somos conversadores de la realidad, supuestamente. Recién bromeábamos con Ale, decíamos, este oficio nos permite hablar de todos los temas sin saber de ninguno. Pero el tema de la carga, ustedes no tienen nada que ver con eso, ustedes envían los datos y después habrá quién se encarga de cargar. Porque hay días que parece que hubiese una suerte de subregistro, viene pasando dos martes seguidos, por lo menos que yo lo haya observado, donde uno dice, mirá cómo bajó, y ayer miércoles viene el golpe y estamos otra vez en un número elevado, incluso bastante más alto de lo que veníamos trayendo en relación, por ejemplo, con la cantidad de casos de Uruguay. ¿Eso tiene que ver con alguna cuestión específicamente de carga, con el proceso, con la llegada de resultados?
Sí, nosotros, bueno, el domingo no trabajamos, el lunes hacemos las PCR de los hisopados que se tomaron hasta el sábado a la 1 de la tarde, y eso nosotros lo pasamos a Paraná, a Epidemiología de Paraná, el lunes a la tarde, a la siesta, ponele. Esos resultados no entran en parte del lunes, seguramente entran en el del martes, eso es lo que pasa a veces, no es por retraso nuestro, por ahí del trabajo, o sea, trabajamos siempre igual nosotros y los mandamos más o menos siempre el mismo horario, pero el horario creo que de corte del parte es antes que lo que nosotros mandamos el resultado y aparecen al otro día. Pero creo que es básicamente eso nomás. Igual yo no le doy mucha bolilla, es como un golpe, viste, que vos ves un día ves poco y otro día ves mucho, y nosotros como que venimos viendo el continuado y no nos llaman por ahí la atención lo que se informe oficialmente. Yo entiendo que usted decís por ahí porque es como, hubo más casos.
Claro, para más uno cree, dice más hoy hubo 60 casos, y no es que hoy hubo 60 casos, sino que tiene que ver con este proceso que vos decís.
No, lo que sí venimos viendo es que todo el último mes fue una locura en todos lados, en los últimos dos meses, porque hasta en pueblos chicos se han complicado. Por ejemplo, no sé, Tala siempre nos manda 5 o 10 muestras por día y nos empezó a mandar 50 muestras por día. Claro. Como departamento, y bueno, ahí ya te das cuenta, pasó algo.
Que algo pasó.
Sí. Y con uno bajó de 100 muestras dos meses. Recién ahora se está acomodando.
¿Y qué pasa con el tema del plasma? ¿Ustedes también intervienen ahí o en eso no?
No, ahí el servicio de hemoterapia del hospital. La parte de banco de sangre.
Claro.
Pero bueno, sí, está indicado siempre al principio, aunque sea por las dudas, es como que te defiende muy bien al principio. Después, cuando ya el virus se desparramó y atacó fuerte, ya es más complicado y ya no tiene tantos beneficios, es el principio, ¿no?
Muy bien. Bueno,
Manuelito, gracias, muchas gracias. No,
por favor.
Un gran abrazo y te volveremos a molestar, por supuesto. Gracias,
ningún problema.
Un saludo grande.
Un abrazo grande.
Saludos, muchas gracias. Bueno, Manuel Arca, él es bioquímico y es miembro del equipo del laboratorio de... Es del INTA el laboratorio, ¿no es cierto?
Sí, del INTA, pero con profesionales del hospital.
Del hospital.